¿cómo vas a creer que yo siendo en estas alturas de mi vida una persona que no soy hábil, que no soy docto, que no soy yo listo para poder expresarme? Yo no tengo habilidad para hablar, yo no tengo habilidad para comunicarme. Y dice Dios, mire la corrección que tiene la palabra. Vean lo que dice en el versículo 7. Fíjese, pues, dice 7. Y me dijo Jehová. Aquí es cuando vienen las correcciones de parte de Dios. Y digo, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo envíe irás tú. Ojo con esto. No dice, porque a algunos lugares que sientas ganas de ir, ahí vas a ir. No. Porque a todos los lugares que yo te envíe, tenés que ir. Porque a los lugares que yo te señale que tenés que ir, tenés que ir. Y dice, todo lo que te envíe irás tú y dirás absolutamente todo lo que te mande. Bueno, con esto en mente, con esto como un preámbulo, con esto como una premisa, vámonos nosotros al segundo libro de la Biblia y véngase conmigo a Éxodo capítulo 4. Vamos a ver al primer personaje. Y le voy a decir a usted cómo es que vamos a ir preparando nosotros el marco referencial súper atractivo para que ninguno de nosotros nos demos cuenta o que nos creamos que estamos excluidos del programa de Dios. Todos y cada uno de nosotros, el hermano Rick Warren, en uno de sus libros que se llama The Purpose Driven Life, o con respecto a la iglesia, A Purpose Driven Church, él dice lo que dice la Biblia, que nosotros hemos sido creados, nosotros hemos sido formados por Dios con un propósito, el propósito de ser útiles en la mano de Dios, el propósito de la creación de Dios con el hombre, con su máxima creación. No es que el hombre se llegase a consumir en sus propios caminos. La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, eso no es lo que yo quiero. Pero ¿por qué tanta gente triunfa en las áreas de la vida? Dice, bueno, Dios permite todas estas cosas. Dios dentro de su longanimidad, Dios dentro de su soberanía, te permita que hagas muchas cosas. Pero no era eso verdaderamente el motivo principal o el propósito de Dios para traerte a este mundo. En eso, capítulo 4, versículo 10 al versículo 14, vamos a ver a este personaje. Es el más grande de todos en el tiempo de la nación del pueblo de Israel. 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él era tartamudo, Moisés. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, segunda cosa, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla muy bien. Y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. 15, tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que has de hacer. ¿Sabe usted lo que se hubiera perdido? Porque este es verdaderamente el mensaje en esta mañana. Lo que se hubieran perdido los grandes de la historia, estos cuatro que ahora vamos a explicar a nosotros, si no hubiesen ellos actuado, si se hubieran encaprichado, si se hubieran amachado a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Como aquella canción del famoso cantante Marco Antonio Muñiz, de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, ¿no? De lo que nos hemos perdido muchas veces por no hacer la voluntad de Dios. Capítulo 4 de Éxodo habla de la excusa que le presenta Moisés a Dios. Como que Dios no hubiese sido capaz de ser un seleccionador de su personal. Como que Dios se equivocó al escoger a Jeremías, a Isaías, a Pablo, a los apóstoles. Jamás Dios, cuando Dios te ponga la mira, cuando Dios te ponga el ojo, cuando Dios te diga, eres tú al quien yo te quiero para que me sirvas, que no le quepa la menor duda que usted va a ser usado de una forma espectacular para Dios. ¿Qué se hubiera perdido Moisés? El más grande. Nunca le hubieran llamado el más grande legislador, estadista y caudillo que jamás haya tenido el pueblo de Israel. El único, lo que se hubiera perdido Moisés, de haber recibido las dos tablas de la ley. No hay ninguna otra persona en el mundo que Dios haya tenido en su corazón de llevarlo al monte Sinaí. Llevarlo allá al monte Sinaí y hablar con él por 40 días y 40 noches. Y transmitirle a él lo que él tenía pensado y planeado para que su pueblo viviese conforme o de acorde con estos mandamientos. Ha de haber sido extraordinaria la escena, ver a este hombre ya de años, ver a este hombre ya de a unos 110 años más o menos de edad cuando recibe los mandamientos, bajar del monte Sión con las tablas de la ley. Recuerda que habíamos dicho en la otra ocasión, ¿por qué 10 mandamientos? Y platicábamos esto en el seminario, era una pregunta de teología. Pastor, ¿por qué fueron los 10 mandamientos divididos en dos tablas? Entonces hicimos una razón, la lógica nos llevaría a creer que habían 5 mandamientos de cada tabla, y es totalmente ilógico, no es así, es absurdo. En una tabla habían solamente 4 mandamientos, los primeros en la tabla derecha, en donde aparecían las responsabilidades que el hombre tenía para con Dios. Y en la otra tabla estaban 6 mandamientos, en donde estaban las responsabilidades que el hombre tenía para con el hombre. Nuestra relación primera divina en la primera tabla y nuestra relación interpersonal, interrelacional en la otra tabla. Ahora, si hubiera perdido de ser este hombre, si hubiera perdido la escena hermosa de recibir las dos tablas de la ley, el más grande, oiga esto, el más grande y el más mencionado en la Biblia, después de Dios, después de Cristo y después del rey David, Moisés. Usted puede meterse en computadora. Y puede meterse usted en cualquier concordancia. Y vea usted las cantidades impresionantes de menciones o referencias que hace la misma Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hacia la persona de Moisés. Increíble, el más mencionado. Después de Dios, después de Cristo, después del rey David. 800 veces se menciona al rey David en la Biblia. Moisés es considerado uno de los que más se menciona en la Escritura. No hubiera sido el protagonista de haber sacado al pueblo de Israel con mano fuerte. Usted entra en la página del internet de nuestra iglesia y usted ya va a ver la foto donde está el personaje de la semana, que es Moisés, donde está con su mano levantada y la vara levantada y viendo que el mar rojo se había partido para que el pueblo pasara, que venía huyendo de las fuerzas de Faraón. ¿Se da cuenta de las cosas que nos podemos perder? El único que dice la Biblia, el único que dio la gloria de Dios, el único que fue llamado para hablar personalmente con Dios, que fue traído para tener ese convivio como nadie y ninguno en la historia de la raza humana. ¿Se da cuenta usted que si usted se convierte en víctima, si usted se convierte en un esclavo voluntario de sus propias excusas, las cosas que puede llegar a perderse, las cosas, déjeme decir una cosa, usted no quiere hacerlo, Dios tiene preparadas muchas personas para hacerlo. Usted se excusa, usted presenta un montón de excusas, de evasivas, y usted presenta un montón de rabietas, que no le quepa la menor duda que Dios tendrá siempre a otra persona para hacer lo que usted hace. No se lo pierda, no se pierda para nada ninguna oportunidad que Dios le presente, que Dios le está diciendo, usted, you, yes, you, tú eres la persona, sí, a ti te he escogido, tú eres el ejecutor, tú eres la persona que vas a realizar lo que yo quiero. No, nadie más, no me le ande regalando bendiciones a otra persona. No ande, por favor, confiriendo responsabilidades a otra. Es usted la persona que Dios, a usted lo ha puesto como maestro de escuela dominical. A usted lo ha puesto como pastor, a usted lo ha puesto como director de algún departamento, a usted lo ha puesto como un líder en cierta área de la iglesia. No regale las bendiciones, no permita que otro se robe lo que Dios ha tenido para usted. Y esta ha sido una frase que hemos escuchado en nuestra iglesia por tantos años. Don't be dumb, don't give it away. No regale las bendiciones, no permita que otra persona ocupe su lugar. Este lugar es suyo, en el área donde Dios a usted le quiere utilizar, para que se dé cuenta de lo que se hubiera perdido Moisés si él ocupa, si él se cree de esta excusa que le presentó a Dios. Ahora, venga conmigo en el libro de los jueces, capítulo 6. Voy a explicarle dónde está el libro de los jueces. Usted tiene ahí Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después está el libro de Josué y después está el libro de jueces. En el libro de los jueces, está otro de los grandes que también presentaron excusas a Dios, pero que se dejaron moldear, se dejaron llevar, se dejaron conducir por lo que Dios tenía preparado para ellos. Jueces capítulo 6. Judges chapter 6, verse 14, 15 and 16. Miren lo que dice. Y mirándole a Jehová, le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, fíjense: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas, ¿como a cuántos? Como a un solo hombre. Fíjense, Gedeón es este personaje único, polifacético, versátil. Es impresionante este hombre. De una condición no muy llena de ventajas. En realidad, su trasfondo social y su trasfondo económico no era el mejor. Y con esto quiero decir una cosa: que Dios no anda buscando a aquellas personas que están llenas de recursos. Dios anda buscando personas que están llenas de decisiones y que tienen una total voluntad para servirle a Él. A Dios nosotros no lo opacamos, a Dios no lo sorprendemos porque somos muy dotados en X o tenemos ciertas habilidades que afloran en nuestra vida. No. Mire, Dios necesita y busca a personas que tengan las ganas de servirlo, no las personas que pueden hacerlo. Y fíjese que a Gedeón, si Gedeón hubiera sido esclavo de sus propias excusas, que le diga: es que yo soy pobre, es que fíjate que no puedo, es que mira la condición en que estoy, es que yo no tengo fuerza, lo que se hubiera perdido Gedeón. Gedeón se hubiera perdido ser el gran juez libertador de Israel en los tiempos de una crisis impresionante en toda la nación. ¿Se recuerda usted aquella serie de años y sucesión de muchos jueces que aparecieron en la historia de la nación, del pueblo de Israel, después de la muerte de José, después de la muerte de Josué, después de la entrada y la distribución de la tierra prometida? Todas esas catástrofes, todas esas lipidias que vivieron, hasta que Dios vino y seleccionó, le dijo: tú, Gedeón, tú vas a ser conocido, fíjese pues, conocido Gedeón como, fíjese pues, en Israel, Gedeón era conocido como ahora los niños conocen a los personajes de la televisión. Usted saque aquí, por ejemplo, un personaje vestido así de rojito con azulito, y este es red, Linda, ¿viste? Not as green, ¿ok? El rojito con azulito y con una tela de araña, todo el mundo identifica quién es Spider-Man. Y por allá sale un personaje todo de negro, con un antifaz y con un sombrero y con una capa y con una espada en la mano. Ah, Superman, dijo el otro, porque escribe zorro con la S, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta? Todo el mundo sabe quién es el zorro, quién es Superman, quién es Spider-Man, quiénes son las tortugas ninja, porque esos son los dentro de Batman, son los libertadores, son los que cuidan Ciudad Gótica, que cuidan y libran a la ciudad del mal. Ese era Gedeón. Gedeón era admirado. Gedeón era respetado. Gedeón era un hombre que había llevado encima el respeto y la admiración de toda una nación. Lo admiraban y lo querían y lo adoraban como usted no se imagina, porque había sido libertador. Cada uno de nosotros, en nuestros países, en Latinoamérica. Usted ve, por ejemplo, fíjese cómo es la mente nuestra, tanto que nos han bombardeado y nos han enseñado. Pero usted ve una figura de un hombre con un traje azul y con un pelo largo que onduladito, así con rulos, un hombre con esa melena grande, canosa. Todo el mundo sabe que es George Washington. Nosotros inmediatamente reconocemos quién es Abraham Lincoln. El hombre ese flaco, alto, de barba, sentado en una silla con un frac. ¿Se da cuenta? Así como es reconocido estos personajes, así era reconocido Gedeón en Israel. Yo le hago una pregunta: si nosotros tuviésemos que hacer un retrato hablado de usted ante los niños de la iglesia, ¿la gente le reconocería? ¿Sabría quién es usted? un retrato hablado así como la mataviejita que acaban de agarrar allá en México. ¿Sabría la gente quién es usted? Ah, no, él es mi maestro escuela americana. No, ella es mi maestra escuela americana. No, él es el pastor de la misión. ¿Conocería la gente quién es? Ese era Gedeón. Gedeón se hubiera perdido todo esto. ¿Sabe una cosa? Otra de las cosas, de las hazañas enormes de este hombre. Ganó la batalla, oiga esto, ganó la batalla con 300 soldados. Y ahorita le voy a comprobar yo a ustedes. Fíjese pues. Tenía un ejército de 32,000 soldados. Y le dijo Dios, fíjate que tenés muchos. Mira, mandame a la casa, por favor, a 22,000, le dijo. Te va a sacar con 10,000. Y de estos 10,000, le dijo, ¿sabes qué? Váyanse al río y ahí yo voy a seleccionar cuántos se van a quedar contigo. Y mandó a la casa 7,700. Y se quedó con 300 Gedeón. Y le dijo a Dios, con estos voy a vencer. Con estos voy a dominar los madianitas. Y sabe una cosa, hay un texto en la Escritura. Vea usted conmigo, por favor, el capítulo 7, versículo 7 al 9. Ahí en Gedeón, en el libro de los jueces. Capítulo 7, versículo 7 al 9. Mire lo que dice, 7, 7 al 9. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, con 300 hombres. Y usted dirá, pastor, pero quiero saber con exactitud, ¿cuántos hombres, cuántos elementos tenía el ejército enemigo, los madianitas, cuántos tenían? Hoy se lo voy a comprobar. Vea lo que dice el capítulo 8, versículo 10. Interesante. Aquí es cuando las matemáticas no funcionan. Aquí es cuando las cosas, cuando 2 más 2, mire, 2 más 2 para Dios no son 4, ¿ves? Aquí no aplica la razón, aquí no aplica la lógica. La fe es algo que nosotros no podemos explicar y no podemos entender. Capítulo 8, versículo 10, dice la Escritura, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído, ¿cuánto dice? 120,000 hombres que sacaban espada. Súmele usted, 120,000 más 15,000, ¿cuántos eran? 135,000 personas. Y Gedeón les gana con 300. ¿Se da cuenta? Siempre hemos dicho esto en nuestra iglesia. Nosotros no andamos detrás de masas, no andamos buscando grandes cantidades. Yo estoy seguro y estoy dispuesto a cualquier hora, y como dicen en la escuela, a cualquier hora y en donde querrás comenzar de acero. Porque Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado esa habilidad y Dios está con nosotros para poder hacer las cosas, lo que se hubiera perdido Gedeón. El ejército de Gedeón era originalmente 32,000, se van 22,000, quedan 10,000, se van 7,700, quedan 300 y vence a un ejército de más de 135,000 personas. El otro personaje, ve usted conmigo Isaías, por favor, en el libro del profeta Isaías, siempre y en el Antiguo Testamento, otro grande hoy. Isaías capítulo 6. Ahorita le voy a decir a usted, y con esto rapidito vamos a mencionar esto. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíeme a mí. ¿Usted sabe qué hubiera pasado? Si Isaías sigue aferrado a esta excusa absurda de creerse que no era digno, de creerse que no era la persona indicada, de creerse que en él no habían ciertas características sobresalientes como para poder inspirar a otras personas o ser utilizado en las manos de Dios como un instrumento exclusivo. Si él se aferra a esto infantil, si él se aferra, hubiera perdido la oportunidad, le digo, la pierde porque Dios hubiera utilizado a otro. No digo que no hubiera habido otra persona. No, el Dios hubiera, acuérdense que dice que si estos no hablaran, las piedras hablarían. Dios siempre va a tener a una persona para hablarle. Dios tenía un profeta preparado para ir a hablarle a una nación. Este profeta no quiso. ¿Y usted sabe qué fue lo que Dios utilizó? A un burro. Para hablarle. Para llamarle la atención. O sea, de eso no se preocupe. Dios siempre tendrá siempre un as debajo de la manga guardadito. Si no es usted, él buscará a otra persona. El motivo del mensaje de esta mañana es que usted, por ninguna excusa del mundo, permita que otro sea ese personaje, sino que sea usted. Isaías se hubiera perdido de ser el profeta que el único en la Biblia profetiza que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a nacer de una virgen llamada María. El único. El único que menciona en la Biblia lo sempiterno del reino de nuestro Señor Jesucristo. El único que menciona, el profeta más evangélico de todos los que existieron. El único que menciona aquel texto, no hubiéramos tenido en la Biblia nosotros este texto lindo que habla de las águilas, que los jóvenes caminarán y se fatigarán y se caerán, pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como las águilas. Y por último, con Jeremías, que está adelante, por favorcito. Y aquí vamos a quedarnos unos minutitos para meditar y contextualizar, contemporanizar nosotros esto. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Se recuerda que habíamos leído este texto. Este fue el texto original del mensaje. Jeremías 1, 4. Ahí adelantito de Isaías está Jeremías y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo... Ya escuchamos, antes de que nacieses, antes de que te formase, desde el vientre de tu madre te santifiqué y te puse por esto, por esto, por esto. Y dijo Jeremías: no, yo no quiero, es que yo soy niño, a mí no me van a escuchar, Señor, yo creo que no puedo, Señor, soy muy débil, Señor, yo no tengo la capacidad, Señor, yo quisiera, pero... Siempre con excusas. Ninguno de los... Oiga esto, ninguno de los otros profetas en la Biblia amonestó a tantos reyes paganos como lo hizo Jeremías. Ninguno. A mí me gustaría que usted leyera los capítulos, 50 capítulos del libro del profeta Jeremías, y que usted empezara a extraer a cada uno de los reyes que se mencionan en Jeremías, que fueron amonestados y que fueron llamados la atención por medio de... Nadie fue uno de los profetas más odiados que haya tenido el pueblo de Israel. Fue el profeta llorón. Estuvo en la cárcel interminables cantidades de veces por predicar la palabra, por amonestar, por decirle al rey: Señor, este eres tú, punto y seguido. Tantas veces. No hubiéramos tenido aquel versículo en la Biblia donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque de todos modos Dios, como la Biblia dice, que Dios es el que inspira a los hombres para escribir, entonces Dios no hubiera inspirado a Jeremías para escribir el libro del profeta Jeremías, hubiera escogido otro. Y ahora cuando nosotros mencionamos, decimos: el libro del profeta Jeremías, capítulo 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. ¿No hubiera escrito otro? Por una excusa. Te voy a defender. Oiga esto. Te voy a defender. Vea conmigo el versículo 1:19. Y con esto yo quiero empezar a terminar. 1:19. Mire la promesa que le dio Dios a Jeremías. Y le dice: y pelearán contra ti. They will fight against you. They will fight with you. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Ojo. Te voy a librar de esa actitud tan despótica que tiene tu jefe en tu trabajo. Ese jefe intolerable. Ese jefe que te ha creado muchas noches de insomnio. Ese jefe que te maltrata, ese jefe que te explota, ese jefe que te ¿oíste? Que te asfixia, ese jefe que te empieza a hostigarte, ese jefe que juega contigo, ese jefe que te humilla, ese jefe que te paga la hora que quiere pagarte, ese jefe que te paga lo que quiere pagarte. Ese jefe yo te voy a librar, ¿oíste? Te voy a librar de ese compañero de trabajo, de ese compañero que es un clavito, es una piedra en tu zapato, de esa compañera que toda la vida te anda criticando porque eres evangélica, porque eres cristiana, porque eres creyente. Te voy a librar de ese vecino que toda la vida te pone el dedo en el vecindario por la música que pones. Te voy a librar de ese compañero de la escuela que abusa de ti. Te voy a librar de esa persona que quiere hacerte daño. Te voy a librar de esa persona que quiere confrontarte. Te voy a librar de ese hijo que te está haciendo pasar malos momentos. Te voy a librar de ese padre que está abusando. Ojo con esto, hija. De ese padre que ya tiene ojos de lust. Que tiene ojos de lujuria. Tanta violación, tanto abuso. Te voy a librar de ese hombre que quiere aprovecharse de tu debilidad. Te voy a librar. Eso es lo que dice Dios a Jeremías. Te voy a librar de ese doctor que quiere aprovecharse de ti. El día viernes pasamos con el hermano David González a hacer una visita. Yo recibí una llamada como eso a las 7:30, 8 de la mañana, y me dice: pastor, estoy en casa. Estaba llorando, estaba desarmada la hermana, y me dice: pastor, ya no puedo más. Se han burlado de mí, me han sacado dinero, me mandan a hacer esto, me mandan a hacer lo otro, saben que tengo seguro, los enfermeros, los médicos, les me han mandado para todos lugares. Pastor, ¿y saben la cosa? Y no he quedado bien. Pastor, se están aprovechando de mí. Me voy a encargar de ese abogado este. Me voy a encargar de ese abogado tan vanidoso. Me voy a encargar de ese abogado que se está aprovechando de tu forma tan indefensa de actuar, que todo es plata, todo es dinero, todo es esto, no se preocupe, yo lo voy a sacar, no se preocupe que yo lo voy a arreglar, no se preocupe, de ese abogadito yo me voy a encargar, ¿viste? Me voy a encargar de ese departamento donde están tus papeles que nadie quiere darle proceso. Ese es Dios. Me voy a encargar de ese jefe que no te quiere dar trabajo porque tú eres evangélico. Pastor, yo puedo demandar a un... Sí, en este país se pueden hacer un montón de cosas. No lo haga, hermana. Pero es que aquí hay equal opportunity. Sí, es cierto. Pero hay un montón de personas que no. Que porque eres negro no te dan trabajo. Que porque eres mujer no te dan trabajo. Que porque estás embarazada no te dan trabajo. Que porque tienes una criaturita de meses no te dan trabajo. Un momentito. ¿Puedo demandar, pastor? No lo haga. Nosotros tenemos un abogado mejor que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él sabe la necesidad que tenemos de este trabajo. Las oportunidades que se hubiera perdido Jeremías. ¿Ahí dónde estamos? Usted y yo, ya no más excusas. ¿Ahí dónde estamos? Usted y yo, ya no más excusas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. Padre, cuántas cosas nos hemos perdido por presentar delante de tu presencia una serie interminable de excusas que muchas veces se han convertido en mentiras. Haz de nosotros lo que hiciste con Moisés. Haz de nosotros lo que hiciste con Gedeón. Haz de nosotros lo que hiciste con Isaías y Jeremías y con todos aquellos que se dejaron usar por ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Usted no puede estar en esta mañana presentarle una excusa a Jesucristo. Él quiere entrar en su corazón. Él quiere ser a partir de este momento el Señor y Salvador de su vida. Ahí donde usted está, reciba a Cristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte en esta mañana como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es el momento más reverente, más solemne del culto. Si usted ha sido honesto y usted ha sido honesta y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le está viendo, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de aceptar a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Ahí donde está, levante su mano. Alguien esta mañana, alguien, levante su mano. Alguien, alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.